Estamos en comunicación con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTE, para hablar al respecto. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Viviana Gutiérrez y Rodrigo Sepúlveda, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, Rodrigo y Viviana. ¿Cómo están?
Buenos días.
Bueno, en principio queríamos conocer, Sebastián, ¿qué saben ustedes de este nuevo proyecto de la DGE y cuál es su postura al respecto?
Bueno, el jueves la DGE hizo una presentación, en realidad, en el Consejo General de Educación del proyecto de borrador. En realidad no lo presentó, sino que dijo que lo iba a enviar y efectivamente lo envió ese día y empezó a circular públicamente. Y en realidad nuestra posición, que se la planteamos antes de ver el proyecto, ese mismo día en el Consejo General de Educación, fue que no era momento para tratar una ley de educación. Que era básicamente una especie de respuesta de sordo a lo que veníamos planteando. Si tenemos una situación de crisis, de emergencia brutal en el sistema educativo, a la que no le han dado respuesta en todos estos meses, no han generado un espacio para intentar darle respuesta, y aparecen en el medio de eso con un proyecto de ley que no soluciona nada los problemas que estamos planteando y que además genera nuevos problemas. Entonces esa es la primera posición. Después obviamente está discutir el contenido, etcétera, pero lo primero que queremos seguir planteando es que ahora no se tiene que discutir la ley, tenemos que salir de esta situación de emergencia, tenemos que ver cómo quedó el sistema educativo después de esta crisis. Tenemos que tener una discusión profunda, no se puede pretender además sacar una ley en un mes y pico, y en este mes y pico, ¿no? En este mes y pico donde las compañeras llegan al final del día con el último aliento, agotadas, extenuadas, por la sobrecarga de tareas, la desesperación económica, la desesperación familiar, digo, porque nos estamos contagiando, el sistema de salud colapsado, bueno, hay una situación, insisto, de estrés brutal, que, digamos, da la sensación o nos da la certeza de que en realidad la DGE elige justamente este momento para no tener que discutir de verdad con los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
¿Qué tal, Sebastián? Viviana te saluda. Una desigualdad que ustedes plantean, obviamente, con respecto a esta nueva ley, a este proyecto de ley, ¿y cuáles son los pasos a seguir como para frenar esto, para que se postergue, para más adelante? ¿Qué es lo que piensan hacer al respecto?
Bien, a nosotros nos encuentra esto justo cuando estábamos preparando plenarios, que son a partir de mañana, para definir plan de lucha. Entonces ahora este tema se ha vuelto central. Y en eso, obviamente, estamos desplegando una enorme cantidad de asambleas de todo tipo, en todos los departamentos, para organizarnos. Nosotros venimos planteando distintas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, la discusión del paro. Venimos dando un debate fuerte sobre la necesidad de recuperar el paro, de entender que hay que parar esta rueda que nos está llevando por delante y visibilizar lo que está ocurriendo de distintas maneras. Entonces a eso le agregamos las propuestas de hacer caravanazos, estamos planteando hacer caravanazos para el martes y miércoles de la semana que viene, por ser una de las medidas que nos permite salir a la calle con responsabilidad, con cuidado, que ya lo hemos hecho otras veces. Ahí después aparecen muchas cosas, digamos, estamos discutiendo con gremios, obviamente hermanos como SADOP, buscando unificar los planteos, intervenir en relación a generar unidad con las familias, con la comunidad. Esto no es un tema solamente sectorial, sino que en realidad lo que está de fondo en una reforma de este tipo es al servicio de quién está la educación. Las reformas que plantea este proyecto de ley lo que buscan básicamente es generar una educación muy en línea directa con los objetivos que plantean los organismos como el BID, el FMI, etcétera, que en palabras lisas y llanas esto de educar para vivir en la incertidumbre, ¿no? Digamos, flexibilizar el sistema educativo para formar pequeños emprendedores que cada vez saben menos y que se tienen que adaptar a un mundo cambiante, que es básicamente el mundo de la precarización laboral. Entonces, para eso también nos tienen que precarizar laboralmente a nosotros. Así que es muy importante ahí la discusión con las familias, que también están viviendo esta sobrecarga, que también están viviendo esta situación de crisis, unificarnos con el resto de los estatales. Y bueno, y a partir de ahí, en realidad, escuchar mucho las iniciativas de las escuelas. Se dan fenómenos muy interesantes. Hay muchas escuelas que se autoorganizan, toman iniciativas comunicacionales o de salir a la calle. Bueno, hay que generalizarlas.
Sebastián, recién mencionabas una frase que todavía replica, ¿no? En aquellos que, por lo menos a mí me impactó de una manera impresionante, fue la del ministro de Educación de Mauricio Macri, Esteban Bullrich, los argentinos tienen que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Me parecía que nunca iba a poder escuchar que un funcionario iba a decir semejante cosa. Y ahora que mencionas esto y que la intención de este proyecto es llevarnos al sistema educativo hacia esa postura, bueno, entiendo que tiene que haber una reacción por parte de los docentes, pero también los agarran una etapa, como decías, un poco cansados a fin de año, con un agotamiento de lo que ha implicado esta, digamos, pandemia. ¿Cómo esperás que va a ser la reacción de los docentes y de la comunidad educativa? Algo estás adelantando, pero frente a este nuevo proyecto.
Hasta ahora ha habido una reacción enorme. Eso nos tiene muy entusiasmados y entusiasmadas. Las escuelas se han autoorganizado, como te decía, me convocan asambleas a una escuela y de repente hay 20 escuelas, porque circula el enlace y todas quieren participar y todas quieren discutir. Ayer, el lunes, a sueto, ¿no?, los pocos días de descanso, me meto a una asamblea en una escuela que quiso hacerla ese día y me invitaron y supuestamente íbamos a hacer 15 personas, suponente, bueno, éramos 90 en un momento. Y eso es lo que está pasando. Se han generado un montón de grupos para organizarse, hay escuelas que plantean hacer caravanas o ya, y ya están organizando en algunos departamentos. No, está viendo una reacción muy grande. Bueno, lo que vos contabas al principio, lo que pasó ayer con el Zoom, eso era una conferencia, en realidad una charla del director general de escuela para empezar a hacer propaganda de su proyecto de ley. Y nosotros no íbamos a ir, no fuimos, de hecho, pero las compañeras querían entrar y bueno, y no las dejaron entrar. Entraron un poquitas que lograron pasar y que de hecho algunas poquitas que pasaron le plantearon cosas como pudieron ahí en el chat. Y bueno, la gente enojadísima. Y hoy es el precongreso, es decir, hoy hacen algo parecido, pero ahí sí nos invitan para anunciar cómo va a ser el congreso, porque acá lo que viene ahora es toda una farsa democrática, donde van a hacer un congreso donde vamos a poder participar, si nos anotamos, etcétera, porque donde nos van a escuchar, y donde probablemente, si tienen alguna inteligencia, tomen algunos aportes, de algunas cosas groseras que tiene esa ley. Pero bueno, lo que nosotros venimos militando es esto de ver otras cosas más sutiles que tiene ese proyecto de ley, que son un escalón para la reforma que yo te decía recién, y que yo la sintetizo en lo siguiente. Eso es lo que buscan con esta ley, que es una ley sintética, una ley marco, como la llaman ellos, es generar un escalón para otras leyes que van a sacar inmediatamente o decretos que van a sacar después de esta ley. Y lo que buscan es crear el Instituto de Evaluación de Calidad Educativa, que había anunciado Suárez el 1 de mayo en la legislatura, no sé si recuerdan. Ese Instituto de Evaluación de Calidad Educativa lo que va a hacer es lo mismo que han hecho estos institutos en Chile, en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, que es generar una serie de datos que ya sabemos que van a ser malos, porque todos sabemos que hay un enorme problema en el sistema educativo, pero con una política de propaganda que ya está instalada hace tiempo, que va a ser culpar a los docentes. Porque de ninguna manera van a salir los gobiernos a decir nosotros somos los responsables de los problemas del sistema educativo, la falta de financiamiento, de ninguna manera. Van a responsabilizar a los docentes. Y ahí viene esto que Tomás viene anunciando desde que era columnista en un medio, que es, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reformar el estatuto del docente, que eso también está en este proyecto de ley. Y la reforma del estatuto del docente va a ser generar adicionales por resultados para distinguir, según ellos, docentes buenos y docentes malos. Entonces, los docentes que tengan determinados resultados medidos por ese instituto van a tener un mejor salario. Es decir, los juegos del hambre. Porque no es que vamos a tener salarios altísimos y los que tengan mejores resultados, entre comillas, van a tener un premio. No, nos vamos a seguir, discúlpenme ahora porque vamos enojando, nos vamos a ir cagando de hambre, pero algunos van a cagar hambre un poquito menos si obtienen un poquito de mejores resultados. Eso. Y la estabilidad laboral también atada a los resultados, como Chile, como fue México hasta hace poco, etcétera. Entonces, ese es el plan de reforma. Ahí nosotros hicimos circular una plata ayer con las citas de Tomás mostrando que es ese plan de reforma. Por supuesto, no es un invento de ellos, esto es en todo el continente. Bueno, viene de los organismos de crédito que decíamos recién, etcétera. Entonces, se está jugando mucho más, digamos. Hay algo que ahora se aprendió del macrismo, perdón que hable tanto, que es que no convenía poner en un solo paquete, en una sola ley, toda la reforma que querían hacer, en el caso del plan maestro.
Entonces, bueno, eso también en su momento lo dijo el ministro Esteban Bullrich. Si te ataco por 13 lados diferentes, bueno, por 13
genéticos.
digamos.
Bueno, esa táctica les viene funcionando. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, no pongamos todo en una sola ley porque les centralizamos toda la pelea, ¿viste? Vamos con educación superior por acá, vamos con educación secundaria por acá, vamos con la formación docente por acá, vas pegando por distintos lados y la vas cimentando.
Bien. Bueno, Sebastián, estaremos atentos a cómo avanza este tema, por supuesto, esperando ver de qué forma se desarrollan las acciones. Te agradecemos mucho. Por lo pronto, como decías, hoy, el 23 de septiembre a las 10:30, está previsto el Congreso Pedagógico Mendoza 2020, acto de apertura, y bueno, se anuncia con la figura del gobernador y del director general de escuelas la presencia en este acto. También hemos visto, como mencionabas, el link o el enlace para la participación de ayer, donde hay figura un nombre, Daniela Torres, y decía, por favor, solo pasar a militantes. Bueno, si esta va a ser la característica de la discusión democrática, creemos que no va a tener un buen resultado, ¿no?
Así es. Bueno, ya van a tener las noticias de las acciones.
Muchas gracias, Sebastián, que tengas buen día.
Gracias.
Gracias a ustedes, estén muy bien.
Era el diálogo con Sebastián Enríquez, secretario general del SUTEN.